Hoy hablaremos del vino griego en los mitos. Del vino griego en los mitos. Así que, salud amigos. Antes de contar algunos episodios mitológicos en los cuales el vino está presente, digamos qué es lo que sucedía con el vino en Grecia, en forma histórica, digamos, allá por el siglo V antes de Cristo. Según nuestro querido Burckhardt, repito, Burckhardt, la sociabilidad estaba bien desarrollada y no se limitaba a las cortes de los príncipes o a las tiendas de campaña. Las reuniones sociales formaban gran parte de la vida de los griegos. Su base, como sabemos, eran los simposios. Así se llamaban aquellas reuniones fundadas en la conversación, en cuyo transcurso se bebía muchísimo vino. Vino que, como hemos dicho también, aparecía casi siempre muy mezclado con agua, quizá porque era demasiado delicioso o demasiado fuerte. Lo rebajaban además porque todos estaban de acuerdo en intentar que la reunión durara largo tiempo. Es decir, si nos embalurdábamos con la segunda copa, ya la reunión terminaba. Eso es lo malo de los licores que emborrachan demasiado rápidamente. Nos juntamos a las 10 y 10 y media estamos todos por el suelo. Bien, se agregaba entonces agua en la proporción de 2/3 por 1 de vino. Si esa proporción se preparaba correctamente, la consecuencia era la alegría. Si se desdeñaba esa medida, entonces se producía la insolencia. Y si solo había un tercio de agua, el resultado era la locura. Había un tipo llamado Saleuco que prohibió en sus leyes el consumo de vino sin mezclar, y la pena era la muerte. Si tomabas vino puro, la pena era la muerte. Pero aquellos vinardos de la antigüedad, el vino de Falerno, todas ellas, aquellas bebidas pesadas y gustosas, seguramente eran de temer. No era estos vinos que uno se compra aquí en cualquier borrachería, ¿no? La cerveza, por otra parte, se dejaba a los egipcios. Los egipcios eran especialistas en cerveza, y el aguardiente no era demasiado popular en Grecia, así que casi todo el mundo tomaba vino, llegado el caso. Era costumbre beber con la cabeza adornada por una corona, especialmente en el simposio, porque el simposio se celebraba en honor de un dios, y este carácter religioso exigía esa pomposidad, esta coronación. Hay que decir que, sin embargo, a pesar del agua que le echaban al vino, esto no era garantía de tranquilidad, porque estadísticamente eran los simposios, en aquellas reuniones para beber y conversar, donde se producían la mayor cantidad de peleas. Pero, después de todo, es natural que así sea. ¿A dónde se va a ir a pelear uno? ¿A dónde se escabia y a dónde se conversa? La conversación es cierto que es una flor deliciosa, pero es también hija de la controversia, o madre de la controversia. Entonces, donde se conversa ya, en algún punto aparecen dos pensamientos enfrentados, y si a eso le agregamos 3-4 vasos de vino de Falerno, pues vamos todo preso. En los mitos aparece un personaje que, según se dice, descubrió el vino. Se llamaba Estáfilo. ¿Qué tal, Estáfilo? En griego quiere decir el racimo, Estáfilo, como sabemos todos nosotros los que hablamos o sospechamos el griego. Pertenece el punto este, Estáfilo, al ciclo de Dioniso, que famosamente es el dios de la vid. Estáfilo era un pastor, cada día llevaba los rebaños a los pastos, pero siempre se encontraba con el mismo problema. Una de las cabras volvía más tarde que las demás y parecía más alegre. Ahora, ¿cómo conjeturar que una cabra está alegre? Es cosa que no explican los mitos. Pero a Estáfilo, que era muy intuitivo, le parecía que esa cabra estaba alegre. El caso es que, para averiguar el origen de su alegría, Estáfilo la siguió y vio que la cabra, contrariamente a lo que él sospechaba, comía una fruta que él no conocía. Y dio cuenta de este hecho al rey Eneo. que tenía un nombre adecuado también. Y Eneo tuvo la idea de exprimir el racimo, que solía comer la cabra, y obtuvo el vino, naturalmente, como ya todos ustedes sospechaban. Incluso me llegan aquí unos mensajes de oyentes que están en la fila del fondo, que dice, la vid. Gente que levanta la mano, ¿viste? Esos alumnos de la buena,
sí,
que levantan la mano en la fácil. Cuando uno dice, y entonces Estáfilo exprimió los racimos de lo que comía la cabra, y tú levantas la mano, la vi. Bien. Detesto a las personas que levantan la mano cuando es fácil. Solamente detesto más a las personas que la levantan cuando es difícil. El verdadero dandy, cuando va al colegio, jamás levanta la mano. Jamás levanta la mano. Y sabe lo que hay que saber en secreto y en discreción y casi con recogimiento. Pero de ningún modo se postula el lucimiento levantando la mano. Colmo de los colmos de las vergüenzas es levantar la mano y soltar una respuesta equivocada. Ah. ¡Los que noto! Si yo fuera ministro de Educación, propiciaría la siguiente ley. El alumno que levantare la mano y diere al ser habilitado una respuesta equivocada será expulsado de por vida de todos los establecimientos de educación de la República por otario. Bueno, contaremos algunas historias con vino, ¿no? Entonces, digo que Estáfilo fue también el primero en introducir la costumbre de mezclar agua al vino, parece. Hablemos de los centauros. A los centauros les gustaba mucho el vino. Parece que en una ocasión Heracles, que andaba en busca del famoso jabalí de Erimanto, atravesó una región habitada por un centauro que se llamaba Folo. Un lindo nombre para centauro, ¿no? Que como se sabe, el centauro es un ser, una persona que es medio caballo.
¿Mitad y mitad?
Y el centauro es un señor un poquitito caballo. Bueno, parece que Dioniso le había entregado a Folo, al centauro, una jarra de vino sellada para que la compartiera con todos los centauros. Y había estipulado Dioniso que ningún centauro podía beber de ella si no lo hacían todos a la vez. Llega entonces Heracles a la casa de Folo. Folo lo recibe hospitalariamente, le ofrece carnes de todas clases. Él mandó a guisar para su invitado, Folo, mandó a guisar las carnes y él se las comía crudas. A Heracles le daba unas carnes exquisitamente guisadas y él las prefería crudas. Incluso digo, mira Heracles, si me permitís yo me la como cruda. Heracles por ahí tuvo sed y pidió vino. Y Folo se excusó diciendo que no estaba autorizado a servirse él solo de la jarra ni a un invitado, sino que tenían que beber todos los centauros. Heracles le dijo que no tuviera miedo, y en que tanto se pusieron a beber. Pero el aroma del vino atrajo a los centauros, que acudieron furiosos al ver que Folo se estaba tomando el vino que estaba destinado a la comunidad. Y entonces, armados de hachas, e incluso de rocas y árboles enteros que arrancaron de la montaña, atacaron a Heracles y a Folo, y se armó verdaderamente una singular podrida. En realidad no era singular, sino plural. Por ejemplo, 10 centauros cayeron muertos por las flechas de Heracles. Quizá el más conocido de ellos era nuestro amigo Quirón. Heracles no había querido herirlo, pero bueno, lo hirió con una flecha envenenada, Heracles. Lo quiso curar, no pudo. Quirón padecía tremendos dolores. Quería morir y no podía porque era inmortal. Ahí viene entonces cuando hace una transacción con Prometeo. Le cambia a Prometeo, o le regala, le obsequia el don de su inmortalidad a cambio de una vida finita, y entonces Prometeo se hizo inmortal y Quirón se murió. Lo que es pasar a tiempo por un lugar. De todos modos, todo terminó bastante mal en esta disputa por el vino, porque Folo se puso después de la bronca, se puso a enterrar a sus congéneres, sacó una flecha de uno de ellos, asombrado de que un objeto tan pequeño pudiera causar tanto daño. Eran un poco ignorantes los centauros. Y se la dejó caer torpemente sobre una pierna, se desangró y murió. No fue una buena noche aquella. Otro desastre de vino y de centauros. ¿Se acuerdan de Ixión? Ixión, aquel que se había unido a una nube, a Néfele, que había enviado Zeus con la forma de Hera, su esposa. Era así. Ixión, digamos, se había enamorado de la mujer del príncipe del Olimpo, nada menos.
Oh, qué puntería.
Qué puntería para enamorarse. Y él andaba ahí, qué sé yo, qué tal, cómo te llamás, todo eso. Y Zeus le envió una nube igual a Hera. Ixión, que no distinguía nube de nada, ahí arremetió contra el Cirrus Cúmulus con tanto entusiasmo que engendró un centauro, ¿no?, con la nube. Después de todo, ¿qué importaba si la nube no era verdadera? Si a Zeus le parecía, Ixión le parecía que lo era. ¿Qué importaba? La nube era, disculpen esta vecindad. Se trataba de Hera, digamos. Pues bien, Ixión tuvo además otro hijo, además del centauro, llamado Piritoo. Y este muchacho se iba a casar con Hipodamía, otra Hipodamía, no la del otro día, ¿no? Y como es lógico, Piritoo inventó a su casamiento a sus hermanastros, los centauros. Está claro, Ixión era padre de los centauros y padre de Piritoo, con otra mina. De los centauros, padre con la nube. De Piritoo era padre con otra. Se iba a casar Piritoo, naturalmente, ya como somos gente moderna, invitamos a los hijos que ha tenido papi con otra señora. Uh-huh. En este caso una nube, nada menos. Cierto es que son centauros, pero bueno, siempre se nos antojan un poco centauros las personas que tienen esa clase de parentesco con nosotros. Bueno, hay casamiento, banquete. Y los centauros comenzaron a tomar vino, pero sin parar. Tanto tomaron que chaparon a la novia y la trataron de violar. Y dijo, qué buena que está la de blanco. Y no solo eso, sino que quisieron raptar a todas las mujeres invitadas. Muchas de las cuales, como cuento yo siempre, se las llevaban al monte en ancas de sí mismos. Así que se armó también una gran lucha, centauros contra lapitas, que eran los amigos de Piritoo. Y allí también murieron muchos centauros. Hubo también quien se salvó de la muerte gracias al vino. Por ejemplo, había una amazona, Sánape, que era famosa por su exagerada afición al vino. Parece que un día Heracles atacó a las amazonas porque quería conseguir el cinturón de Hipólita, recuerden ustedes. Para conseguirlo tuvo que matar a muchas de las mujeres, incluso a la reina de las amazonas. Sánape escapó de la muerte justamente gracias al vino, porque estaba borracha, y cuando se desató la batalla, salió corriendo en dirección contraria al frente de lucha, y varios días después terminó en Paflagonia, y allí se casó con el rey del lugar y olvidó su pasado, tanto había bebido. Paflagonia con el tiempo cambió su nombre por el de Sánape, que en realidad quiere decir borracha. El vino aparece también en la historia del dios marino Tritón. Parece que en una fiesta de Dioniso, las mujeres de Beocia se bañaban en un lago. Las mujeres de Beocia se bañaban en un lago es un buen comienzo para una murga, ¿verdad?
Sí.
Durante su baño apareció Tritón. Y según dicen los cronistas, las acometió a todas. No a algunas, ni a una, ni a dos, ni a tres, a todas. Al poco tiempo, mientras Tritón estaba acometiendo, apareció nada menos que Dioniso y obligó a Tritón a huir. Se decía también que Tritón se entregaba a depredaciones al borde de ese lago y que se robaba los rebaños. Bueno, el caso es que, harto de Tritón, Dioniso abandonó en la orilla una jarra del vino más puro. Tritón, atraído por el olor, parece que eran vinos muy olorosos, Se acercó, bebió, se quedó dormido allí, apareció Dioniso y lo mató a hachazos. Y contemos para terminar, quizá el más famoso de los episodios vitivinícolas. El episodio entre Odiseo, Ulises, y el cíclope Polifemo, ¿no? Polifemo era un gigante pastor, vivía del producto de su rebaño de ovejas en una caverna. Sabía lo que era el vino, pero lo bebía raramente, y no se preocupaba por los efectos de la embriaguez. Pues Ulises, capturado por él junto con varios de sus compañeros, se sabe, fue encerrado en la caverna del cíclope, y el cíclope, qué sé yo, para picarse, empezó a comer alguno. Gigante ahí, cada tanto cachaba dos o tres, y se lo morfaba. Y le prometió, eso sí, a Ulises, a Odiseo, que se lo comería en último lugar, en agradecimiento por haberle dado a probar un vino delicioso que el héroe llevaba consigo. Es mentira lo que dicen en la película, que se pone ahí Kirk Douglas a hacer vino, pero bueno. Este vino se lo había regalado a Ulises un sacerdote llamado Marón. Parece que Ulises había protegido a Marón en una oportunidad, y según cuenta Burghardt, ninguno de los criados y criadas de la casa de Marón sabía de la existencia de ese vino. Solo sabían que estaba allí Marón, su esposa y un ama de llaves. Y dicen que era un vino tal que aunque uno lo mezclara con 20 partes de agua, todavía exhalaba un aroma tan dulce y delicioso que el no probarlo causaba pena. Ese era el vino que llevaba secretamente Ulises consigo, y el vino que convidó a Polifemo para encurdelarlo. No hicieron vino ahí mismo, no hicieron vino ahí en la caverna, y lo ve a Kirk Douglas, ¿no es cierto? Es más cinematográfico ver a un montón de griegos de Hollywood pisar uva. Pero no fue así. Durante la noche, imagínense, esperaron a que el cíclope se quedara dormido por los efectos del vinardo. Y entonces Ulises y los compañeros afilaron una estaca, sí, tal como en la película, y se la clavaron en el ojo del gigante, que como sabemos tenía un solo ojo. Por la mañana, cuando salió el rebaño a pacer, el cíclope les abrió la puerta de la caverna al rebaño para que saliera. Y los compañeros de Ulises se colgaron del vientre de los carneros para esquivar la mano del cíclope, que estando ciego le pasaba la mano por el lomo a los carneros a ver si...
No
se piantara ningún griego. Bueno, se piantaron todos. Ya en libertad, cuando la nave se hizo a la mar, Ulises a los gritos se dio a conocer y se burló del cíclope, ya sabemos cómo, ¿no? ¿Quién eres? Dice Polifemo. Y Odiseo le dice, mi nombre es Nadie. En realidad, mi nombre es Odis. Pero Odis es Nadie en griego y es muy parecido a Odiseo. Bueno. Después le tiraba peñascos, tan grande era Polifemo, ¿no? Cuando ellos huían en la nave, arrancaba unos peñascos, se los tiraba. No le acertó ni una. Acertaba siempre, dijo el payano, no. Bueno. Está bien esto, ¿eh? Me ha gustado esta historia, estas historias de vino. Son más divertidas quizá que las historias de vino actuales, que inexplicablemente se relacionan con la amistad, con la solidaridad, con la fidelidad a ciertos preceptos, que parece que son propias de los borrachos. O de las personas que se acuestan tarde, no sé cómo. ¿A quién dedicar estas historietas? Bueno, algunos de sus protagonistas. Ulises no está mal. Polifemo no está mal. Estáfilo, que fue el inventor del vino, no está mal tampoco. El pobre Quirón, que se ligó un flechazo que no era para él, y siendo inmortal tuvo que malbaratar ese privilegio por culpa de una herida que no curaba, una herida incurable, y un tipo que no se muere es una mezcla espantosa. Thank you. y a los centauros en general, no solo a los centauros míticos, sino a aquellos centauros hijos de una fácil poética, irónica, bueno, que transmite ese carácter de ser uno mitad caballo a sus amistades. ¿Y a quién más? Bueno, a Ixión, que se enamoró de una nube. Después de todo, qué maravillosamente poético es este episodio, ¿no? El hombre se enamora de una nube y es tan fuerte su amor y tan real la ilusión de la nube que de ese amor resultan hijos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra persona desea anotarse en la dedicatoria? No. ¿Con qué lo vamos a ilustrar? Bueno, canciones sobre el vino hay muchísimas. Hay muchísimas. También quiere nuestra mitología actual que el vino y las canciones estén emparentados de un modo tal que casi no es posible tomar vino sin oír canciones, o mucho peor, componer canciones y tomar vino, lo cual se nota. Hoy vamos a escuchar una de estas milongas de Jorge Vidal, que quizá no tiene mucho mérito, pero que se llama Duelo Kurda, y que quizá nos remite a estas gigantescas podridas que se armaban en los centauros cuando acudían a las bodas, o cuando veían que Folo había compartido aquella jarra que estaba reservada a Fuente Ovejuna. Pues entonces, a modo de brindis, don Jorge Vidal canta esta milonga divertida, si es que uno está de buen humor, que se llama Duelo Kurda. Adelante, don Jorge.
El pato en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40.